Hola a todos y a todas, bienvenidos hoy día martes 24 de enero del año 2023 a un nuevo episodio de Descentralización Total, un podcast de Cardano realizado por quien les habla, Sebastián del canal Individuo Digital, en conjunto con Rodrigo, compañero de mil batallas, operador del Pool Chill, que ha tenido días intensos porque la red ha tenido algunos problemas no menores. Yo creo que desde que venimos transmitiendo ha sido de las jornadas más difíciles desde el punto de vista técnico. Vamos a estar todo el día hoy, esta hora de transmisión, analizando qué es lo que pasó, qué información tenemos, cuáles son las repercusiones que puede tener esto y por supuesto compartir con ustedes ahí en la audiencia, dejando preguntas, comentarios y leyendo todo lo que va pasando. Un spoiler: la red sigue viva, no ha pasado nada, así que para quitarle el clickbait que le puse a los videos, a los nombres y a la miniatura, que nos ayudan a que más gente le ponga atención a los videos, es lamentable, pero funciona así, así que vamos a tener que hacerlo siempre, de generar un poquito de clickbait para tener la mayor cantidad de audiencia posible que le interese informarse acerca del mundo de Cardano. Pero, spoiler, la red sigue operativa 100%, no se perdió ningún bloque, no se perdió ningún fondo. Vamos durante esta hora a tratar de desengranar qué fue lo que pasó, ver toda la información que tenemos disponible, compartirla con ustedes. Rodrigo, ¿cómo estuvieron esos días ahí detrás de la consola?
Gracias, Sebastián. Como bien decía, 24 de enero, a pesar de que las velas verdes nos despiertan en la mañana y el mercado parece acompañarnos, el día domingo fue un día en el que desperté y no entendía nada. Se habían reiniciado 3 de los 4 servidores del pool y la gente por las redes sociales gritaba: y los niños, nadie piensa en los niños. Y bueno, y vimos que la producción de bloques seguía bien, que no habíamos perdido ningún bloque y que todavía no salía ningún statement oficial más allá que en el canal de Telegram, y un poco eso marcó el tinte del día. Ahora, es bien interesante que esto de errores ocurra un domingo en la noche o un domingo en la madrugada. ¡Qué mala onda!
Para que entiendan que de verdad 24-7 el asunto, y ahí un poco el... Tú mismo pusiste dentro de tu slogan 24-7, es como la vida dándote de vuelta. Como lo quieres, lo tienes. Hazte cargo.
Sí, y, o sea, y no de, ya desde el punto técnico propio, el pool estuvo en pie en menos de 2 minutos. Las máquinas volvieron a andar. O sea, no significó un traspié grande. Ahora, hay que un poco indagar y conversar y ir a darse cuenta de que todo esto de la tecnología que estamos hablando, sí, a pesar de que fue una falla en los servidores, la red de Cardano no falló la producción de bloques. No dejaron de procesarse transacciones en la red, ni fue necesario hacer una regresión a la transacción previa, ni contactar gente para hacer un bootstrap desde el bloque Génesis. O sea, sí, vimos un error, pero vamos a conversar un poco de cómo ocurre esto. Hay gente que va a decir que es el fin del mundo. No. Hay una frase que me quedó muy pegada que dijo Andrés León, un compañero, miembro del Cardumen, educador de la blockchain, programador, que el niño que no juega no se cae. Entonces, dentro de los sistemas descentralizados, en este sistema que es blockchain, tenemos que Bitcoin tiene poca plasticidad o tiene poca capacidad de programación. Vemos que Ethereum tiene un poquito más, pero vemos todas las cosas que transó para lograr tener este poquito más de programación. Y ahora vimos que Cardano, que de forma religiosa había contemplado el modelo de seguridad de UTXO, había utilizado la construcción del nodo del lenguaje de Haskell, que es un lenguaje de programación funcional, aún así ocurrió un error. ¿Qué es lo que ocurrió? Seba, me gustaría partir preguntándote qué es lo que tú viste, qué es lo que tú percibiste antes de ir, porque al final, de hecho, de ese reporte en GitHub, parece que hay alguien que le da el palo al gato, con respeto a los animalistas, es solo un dicho.
Sin darle palo al gato, y antes de ir con el hilo de GitHub que acabo de poner en pantalla, que resume primero cómo se dan cuenta de este error y todas las respuestas de la gente que está interesada en resolverlo. Voy a pasar rápidamente por el chat para saludar a My Life Food. ¿Cómo estás? Se nos rompió la red, pero se recuperó casi al momento. Sí, yo diría que se trizó, no se rompió y se reparó de manera bastante rápida, porque si uno lo ve en términos de usuario, no pasó nada. Si uno lo ve en términos de desarrollador y está atento a lo que pasa, por ejemplo, en el GitHub, se da cuenta que hubo un error, que ya vamos a ver un poco las implicancias que tuvo, que encendió alertas más que generar algún efecto secundario negativo. Entonces, ahí vamos a estar revisando durante esta hora lo que pasó. Saludos a Crips y José Lucas, ¿cómo estás? Javier Gómez, ahí va mi like. Muchas gracias, Javier, a todos los que ven este programa en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Twitter y en Odyssey. Muy agradecidos ahí. Pueden ir dejando unos comentarios para conversar. Saludos a Iván Dom, Javier Mijares, Cardano Castellano, ¿cómo estás? Que también tuvo harto trabajo. Estuvimos todos ahí, cada uno en su flanco. Yo en el Twitter tratando de informar, tratando de generar ahí conexiones. Cardano Castellano tradujo muy rápidamente el primer video que sale de Charles, explicando un poco cuál era el contexto de la falla. Saludos a Javier Mijares. No soy Ryan, ni esto es Solana, nos dice MyLifePut. A CAC, saludos a México. He oído que un 60% de los pools no se habían actualizado. Ahí vamos a ver, no es exacto esa información, vamos a ver qué es lo que pasó con ese 60%. Muy buenas tardes, Edgar Delgado. Me mantengo que estamos en un bull trap, seguimos bajistas. El 2 de febrero Jerome Powell nos pondrá los pies en el suelo. Vamos a ver, al final de esta transmisión vamos a ver un poquito el gráfico. Hoy día tenemos algunas noticias que son relevantes para conversar y para que la gente esté atenta a qué es lo que pasa en la red. Saludos a Buenos Aires, a Omar, Hernán y a José, que está en España. Bueno, yo me estaba trabajando el domingo y la primera información me llega a través de un Twitter, que era una réplica del informe que había hecho IOG, que referenciaba a este GitHub que tengo acá, que básicamente decía, y para los que no somos desarrolladores, creo que el gráfico es lo más explicativo, que en un bloque en específico, que esto fue alrededor de las 4 de la mañana del domingo, si no me equivoco, Rodríguez, no me acuerdo bien la hora.
Sir, yes, sir. 4 o 5 de la mañana, Chile. Yo, hermano, lo vi a las 5 y media.
Claro, yo lo vi como a las 8 de la mañana cuando empecé. Y hubo un... Parecía que la mitad de los nodos, el 60% de los nodos, habían apagado. Esa fue la primera información que recibí cuando me puse a estudiar. La información era que los nodos habían reseteado de manera automática. Este es un mecanismo de protección que tiene cada nodo, que cuando encuentra un error en alguno de los bloques, lo que hace es resetearse para evitar que el error se propague en la red. Pero este error se empezó a propagar en la red atacando al 60% de los nodos. Esa fue la primera información. Obviamente que uno se asusta, trabaja en esta tecnología, estamos acá dos veces a la semana hablando de ella, entonces una de las cosas que siempre hemos valorado de la red de Cardano es la robustez que tiene, primero como blockchain, como red de bloques, pero también como ecosistema de desarrollo. Entonces era muy extraño ver un daño que parecía ser así de fuerte. La red se recupera al 80-85% de los nodos en un rango de 7 minutos y al cabo de una hora ya está nuevamente como debería funcionar normalmente, que es esta parte de la izquierda, que es casi el 100% de los nodos conectados a la red. Y bueno, ahí empieza todo un trabajo de indagar, de revisar este hilo. Mucha gente especulando. De hecho, hasta el día de hoy, o hasta un par de horas que yo estuve estudiando, todavía no hay un debug, no hay una lectura exacta para ver dónde fue el problema. Hay teorías al respecto. El error no se ha vuelto a repetir, no se había repetido anteriormente. Y la información, en términos simples, ocurre en una transacción en específico, en el Epoch 382, si no me equivoco, fue.
389 en el bloque 38 millones.
Aquí está el bloque, lo tengo por aquí. ¿Dónde está el número aquí? Acá. No está acá.
83.569.000 fue el bloque que produjo el error y que... aquí. No, perdón, el hater que te di yo, pero...
Ah, sí, no, el bloque. Sí, el 8300569. Y la explicación que al principio me hizo más sentido es que hace poco había una actualización que es en el pipelining, que es para acelerar el proceso de la red. Anteriormente a esa actualización, una vez que un nodo encontraba una transacción defectuosa, lo que hacía era resetearse y luego intentar propagar la transacción. Entonces se producía un reseteo del pool, por lo tanto, si era defectuoso, no se enviaba esa transacción al resto de los pools. En este caso, por algo que, insisto, todavía no se descubre, o por lo menos yo no tengo la información fidedigna, el bloque empezó a, o sea, la transacción empezó a irse al resto de los servidores antes de que el servidor se reseteara. Entonces, enviaba la transacción y se reseteaba, enviaba la transacción y se reseteaba. Y eso ocurrió en el 60% de los nodos que en ese momento tenían una conexión activa y no afectó a los nodos que estaban en formato standby o en idle esperando una conexión para abrir. Entonces, por eso también la red se pudo recuperar rápido, porque todos esos nodos que en ese momento específico no tenían abierto para intercambiar una conexión con otro nodo, una vez que se reseteaba el nodo que había perdido conexión, este podía volver a interactuar con el resto de la red. Entonces, bueno, ha sido, ¿cuánto ya llevamos? 48 horas de investigación. Esto es un poco el resumen, lo que yo pude absorber de este problema. Y bueno, ahora le voy a dejar el micrófono a Rodrigo, que tiene una visión desde lo que pasó de sus propios servidores, de sus computadores, que me imagino que fue de mucho estrés en un comienzo, Rodrigo. Cuéntanos cómo lo viviste.
Puedo partir haciendo una introducción, dándome una vuelta, aclarando conceptos para terminar con el combo breaker, hablando de lo que pasó personalmente, Sensei.
Por supuesto.
Ya. Entonces, tenemos nosotros que en los sistemas de distribución tenemos a muchos computadores compartiendo una información. Hay distintas formas en que se comparte esta información. Puede ser de forma lineal con una estructura o puede ser con tipos de árboles. Entonces tenemos uno que se conecta acá a un par de ramas y se vuelven a conectar entre ellos. Esto forma como un tejido en el cual ocurre la comunicación, y nosotros lo hemos conversado antes como la topología, la forma en la que se conectan los servidores. Cuando se habla de los sistemas de distribución, se habla de la falla bizantina. ¿Cómo es esto? Resulta que tenemos que poner todos los nodos de acuerdo a operar un sistema o a operar una función, y puede que ocurra un error. ¿Cómo podemos traducir esto a un ejemplo entre personas? Imagínense que hacemos un equipo de fútbol entre el Seba, tú y yo.
Yo lateral izquierdo, profe, por favor, aquí, lateral izquierdo.
Lo que usted, y exactamente, el Seba toma su posición favorita, tú tomas tu posición favorita, yo tomo mi posición favorita en la cancha. Y entre nosotros tres tenemos que llevar la pelota al otro lado de la cancha y meterla en el arco. Resulta que para eso la comunicación entre nosotros es vital, pero tenemos un equipo cerrado. Somos tres miembros, entonces la comunicación es muy fácil de corroborar. Ahora, si nosotros hiciésemos un equipo, hablando como redes de distribución, hiciésemos un equipo con el consenso Nakamoto, esto quiere decir que es un consenso sin permiso, no permisionado, cualquiera puede entrar a jugar el equipo de fútbol. Todos estamos jugando en la cancha, pero resulta que puede haber un adversario o una persona que esté jugando como agente, doble agente. Y nosotros no tenemos cómo saber eso porque esto ocurre en el juego muy rápido. Entonces, independiente si hay gente que es un espía, por así decirlo, o tiene malas intenciones, o es mala para jugar, yo estoy dentro de ese grupo, nosotros, el equipo, tiene que meter el gol o comprometer la comunicación para desarrollar la estrategia y lograr el objetivo. En este caso es compartir la información dentro de un ledger o una capa o un libro de contabilidad al cual todos tenemos acceso. Entonces, la falla bizantina viene a ser cuando el nodo, la red de nodos tiene un problema con uno o más miembros que comparten la información. Y lo que se busca, y aparece en el paper de Bitcoin, es que sea un protocolo de consenso no permisionado con tolerancia a las fallas bizantinas. Entonces, ocurre que en este minuto nosotros vimos una falla bizantina y vimos cómo la red de Cardano y los distintos servidores se pudieron recuperar de esta falla. Vamos a ir por parte entonces. Hay un montón de condiciones que están ocurriendo en la red que no las conocemos todas porque no sabemos todas las transacciones que ocurren al mismo tiempo o las cosas o los desarrollos. Ya sea que alguien que está utilizando una herramienta, alguien que está transfiriendo NFT, hay una serie de condiciones que no podemos controlar, pero nosotros disponemos de una red para que todos puedan interactuar. Dentro de este caos, donde están los usuarios enviando información y haciendo transacciones, ocurre una transacción y esta transacción... Te escucho, Sensei.
Tiempo libre, profesor, que parece que alguien dice que no se escucha. Voy a ajustar tu micrófono, que no lo hice antes de partir, que a veces... Ahora sí, ahí te tengo el volumen de todos los capítulos. Ahora sí.
Ya. Entonces, tenemos el tema que ocurrió una transacción o un grupo de transacciones que iban a ir verificadas en el bloque 83.000.000... No me acuerdo el número, pero estaba ahí.
8300569, profesor.
Eso. 8.300.359, perdóname, me confundo con los números. Pero resulta que vimos que en este minuto, cuando se procesa esa transacción y se va a verificar y se va a propagar como una verdad en la blockchain, nosotros teníamos una condición, como decía el Seba al principio, que es que cada relay va a verificar la transacción antes de propagarla. Y esto permitía que si ocurriese un problema, el nodo y los otros nodos que van a estar conectados de forma directa a este relay que va a propagar la información donde ocurre el error, se apagaban. Y eso mantenía a la red andando sin problemas. Que vemos lo que ocurrió, que ahora como tenemos el pipelining, que es esta forma de poder acelerar la velocidad de las transacciones aumentando el volumen de datos, sin la necesidad de verificar antes el bloque por relay, desencadenó un error en masa. Y este error en masa provocó, como bien dijo el Seba, que el 60% de los nodos que estaban conectados entre sí de la red se cayesen. No fue el 60% de la totalidad de los nodos, ni el 60%, y no solamente los nodos que no estaban conectados recibiendo información fueron los que se mantuviesen en pie.
¿Me pudiste repetir eso, Rodri, por favor?
De acuerdo. En la topología o en esta organización de comunicación entre los servidores, había un servidor que tenía una falla y esta falla se propaga al resto de los servidores. Y en total, como ese desperfecto, conlleva que al 60% de los servidores que estaban procesando datos dentro de la red se cae. De ese 40% que queda ahí, no eran solamente servidores que no estaban recibiendo conexión entre pares, sino eran servidores que no estaban recibiendo conexión desde el servidor o el pool que estaba propagando la información que produjo este error en la transacción en el nodo, lo que llevó a que se apagasen, perfecto, o reiniciasen los nodos. Entonces no fue el 60% del total, o sea, y el 40% no eran como nodos que estuviesen escuchando nomás, sino que por eso la red fue capaz de recuperarse. Y ocurre, esto no es ni a propósito ni nada, pero si tú vas al pool PM Seba, por favor, en el del pool de nosotros, en la dirección del Chile Stake Pool, baja un poquito, hermano. Baja un poquito más. Eso, quiero mostrarle. No, déjalo ahí. No le puedes hacer clic en esto. Pero este es un mecanismo que tiene el protocolo, que son los bloques vacíos, para recuperarse en cuanto ocurra un problema. ¿Cómo? Es la pregunta. Cuando en las redes de distribución tenemos, y en la blockchain podemos tener momentos donde dos bloques o dos nodos se les asigna el slot para firmar las transacciones y se hace una competencia y se forman de repente dos cadenas y se hace un fork, pero como el protocolo se cuida, mantiene concatenada la cadena con la secuencia más larga de bloques. Y cuando ocurre un desperfecto o una falla, una de las formas de protegerse en el concatenamiento de cadenas es poder permitir montar un bloque desocupado, por darte un ejemplo, con el anterior que estuvo funcionando y con el que sigue, que va a tener las transacciones. Y eso fue lo que nosotros vimos. Yo, déjame decirte, Seba, hermano, en el bloque 8.300.569 vimos que estuvo el error. En el bloque que sigue de eso, que es en el que termina en 70, vimos que no habían transacciones. No hubieron transacciones dentro. Y en el 71,
¿viste? Total output 0, total fee 0.
Exacto, el protocolo se defiende, genera un bloque vacío. Y ahora pone el 71, mi perro, por favor.
Aquí navegando la blockchain en vivo en descentralización total y tenemos un output de 19.209.527 ADAs pagando un total de fees de 10 ADAs. Son baratos los fees en ADAs, Rodri.
Maravilloso. Entonces,
Mira quién lo verificó.
Binance. Sí.
Tu amigo del pool Binance.
Sí, sí, para vos.
Gracias por aportar a la red, sí, sí.
Claro. Ya todavía no tenemos claridad muy bien de el tipo de transacciones que se llevaron a cabo que conllevó este error. Existe desafíos porque en Haskell no debiesen ocurrir errores o no debiese permitir el funcionamiento, o sea, una función no debiese procesarse si es que contiene un error. Eso es lo que quería decir. Y vemos que en este caso, donde está por nosotros, en eso, ahí habla de un error. Error en el mapeo, en el balance. Y esta parte, quiero volver al hilo del GitHub que estaba hablando el CEO al principio. Y vamos al final, hermano. El último comentario lo hace un australiano. Le vamos a ver los créditos a la persona. Cuando lleguemos, eso,
Michael?
¿Cómo se llama nuestro amigo? Michael.
Michael Facio. Michael G. Facio.
Mate, thank you.
Thank Mike.
porque ahí hace una... Él hace ahí una descripción de una sospecha que él tiene y hace una referencia a lo que mencionaba yo al principio, que es el árbol, que es como un tipo de manejo. Como un tipo de forma en la que se organizan las estructuras de datos. Entonces, el uso de esta estructura de datos pudo haber provocado un desperfecto en una operación interna en una condición que se llaman las invariantes. Una invariante debiese ser un dato o una propiedad que tenemos nosotros en una función que no cambia independiente el estado de esta. Entonces, como para hacerlo simple, donde había algo que no tenía que cambiar, cambió. Para hacerlo corto. Y es algo que se está investigando. Todavía no está, claro, como dice el Seba, hecho el diagnóstico completo. Problemas que pueden surgir de esto... Es que si llega a ocurrir que un adversario se da cuenta cuáles son las condiciones para que esta falla ocurra, puede repetir el ataque y eso sería un ataque civil, una falla bizantina de un ataque civil. Entonces es importante que esta falla sea diagnosticada para que no pueda ser replicada. Ahora, el Carlos, nuestro amigo Charles, hace un video donde explica lo que hablaba el Seba antes, recién, que la red se recuperó en menos de 7 minutos. Nosotros entre los 2 o 3 minutos ya estábamos operando de nuevo al 100 con 4 computadores. Cuando nosotros tenemos y esta red, donde tenemos la escalabilidad, la seguridad y la... ¿Cuál era el otro? Se me olvidó, el trilema.
Sí, a mí también somos lo peor.
Pero espérate, déjame ponlo en Google, hermano. Para que...
vamos a pedirle a la audiencia que lo ponga ahí, pues, y para eso tenemos el cerebro colectivo.
Eso. Y entonces tenemos seguridad, escalabilidad y nos queda un elemento.
Descentralización.
Descentralización, creo. Pero resulta que cuando nosotros queremos aumentar la velocidad de la red, como lo vamos a hacer ahora con Ouroboros Leios, que es este nuevo versión del protocolo. No, estas son las versiones antiguas. Y acá se explica cómo el mecanismo... Vos tranquilo, vuelve. Lo que estaba mostrando el Seba recién, Ouroboros Praos, que es una de las versiones de Ouroboros y creo que es la que estamos usualmente, o sea, actualmente utilizando, y un complemento interoperabilidad. Gracias, José. El Andrés, perdón, Andrés. Y resulta que en este paper, y en el que está después, que es un protocolo de consenso de fallas bizantina, explican que hay un periodo de tiempo el cual puede existir una falla. Y este tiempo está determinado por un triángulo ahí, que no sé cómo se dice el término en matemático, perdónenme a la audiencia, pero estamos estudiando y es algo que no supe cómo explicar, pero viene a ser básicamente lo que les mostré antes, que el protocolo se cuida y puede volver a utilizar la cadena más larga tomando un bloque vacío. Y esto es un paper que... Y, trilema de la blockchain, descentralización, seguridad y escalabilidad. Entonces, para aumentar la velocidad y el volumen de datos que nosotros podemos procesar en Ouroboros Leios, vamos a aumentar la velocidad, pero vamos a disminuir el tiempo que se demora, la información en la blockchain en ser inmutable. Entonces, dentro de Ouroboros Leios van a existir tres tipos de bloques. Y a medida en que nosotros utilizamos tecnología como los input endorsers, que nos van a permitir hacer un inicio de la red a partir de una foto, vamos a tener nosotros la posibilidad de experimentar estos errores a lo mejor de forma más frecuente. No es la idea, pero estamos transando la robustez y la seguridad por la velocidad. Entonces, con esto quiero volver con el comentario inicial de nuestro amigo Andrés León, que es como el Bitcoin, que el niño que no juega no se cae. Eso.
Ese fue un resumen de lo que nosotros pudimos aprender de este error. Obviamente que tenemos que ser lo más transparente posible cuando ocurran estas cosas. Hubo dos lecturas. Por una parte, creo que hubo muy poco food respecto a esta noticia. Éramos los propios cardanos que estábamos informando y contando y informándole al resto del mundo qué es lo que pasaba. Y las noticias no hicieron demasiado eco de esto, cosa que me pareció bien extraño, porque todos sabemos un poco cómo funcionan los medios de comunicación y un error como este podría haber sido tomado como la peor noticia del mundo y que la red de Cardano se cayó y que la red de Cardano fue hackeada. No sé si se han demorado y van a esperar algún movimiento del mercado para utilizar este error y hacerle algún eco en las noticias, con un poquito mayor de miedo incluso que la que nos estamos transmitiendo nosotros. Segundo, dar tranquilidad de que los fondos no han sufrido ningún problema, las recompensas tampoco, los bloques siguen funcionando, los smart contracts también, todas las dApps que yo pude monitorear durante el fin de semana y ayer siguen funcionando de manera perfecta. Así que son cosas de las cuales tenemos que aprender, esperamos que no pasen, pero es un poco inevitable también. Estamos trabajando con software, cualquier persona que haya trabajado con un software en su vida se da cuenta que los errores están siempre a la orden del día. De hecho, ahí en el cardumen hoy día había uno que estaba tratando de formatear el computador y de repente siempre hay un punto, siempre hay algo que cuesta sacar la pana. Creo que todos los que nos gusta la informática, la computación, es algo que hemos ido aprendiendo y a disfrutarlo incluso de repente tener sistemas parados 2-3 días porque no encuentras el error. En este caso hubo una media falla porque no falla la red completa por un par de minutos y se logra recuperar al máximo rendimiento, así que por un lado muestra lo importante de la descentralización, ese ha sido un buen mensaje. Segundo, lo importante que es el trabajo colectivo para darse cuenta de esto y salir a arreglarlo básicamente, porque aquí no va a venir, no hay un jefe de servicio técnico que lo arregle. Están todos los operadores de pool compartiendo en los foros, viendo los logs son los reportes que dejan los servidores que están en modo verbose de qué funciona y por qué se reinició, y ahí revisando el código para tratar de encontrar dónde está ese problema, arreglarlo y que no se vuelva a repetir. Hasta el momento no se ha vuelto a repetir, así que bueno, vamos a estar aquí informando a través del Twitter. Nos pueden seguir al canal de Chile Stake Po de Individuo Digital, se lo voy a poner en pantalla porque estas cosas generalmente las transmitimos por el Twitter, que es más rápido. Si no, vamos a estar el viernes aquí conversando de nuevo, Rodri.
Que en el video del Carlos, nuestro buen amigo, miembro del Cardoven, CEO de IOG, dice: imagínense, esto hubiese ocurrido en Ethereum y un 24% de los fondos sufre el slash. El slash es un sistema de incentivos que tiene Ethereum para prevenir que los nodos se caigan o tengan fallos. Esto quiere decir, cuando hablo de un sistema de incentivos, estoy siendo dulce, te quito o te destruyo tus Ethereum si es que tu nodo falla. Entonces imagínate tú que estés delegando en con un superdotado como yo, o como el Seba, o como cualquier otra persona, que pudo ocurrir una falla que no tenía nada que ver con ello, y viste tus fondos afectados. Yo creo que a nadie le va a gustar eso. Ahora, dado que en este minuto la gente que corre los nodos de Ethereum están altamente concentrados, quizás tenga un efecto muy adverso en la confianza en las herramientas. Pero bueno, qué bueno que no ha pasado la red de Ethereum. Qué bueno que no tenemos slashing. Y la verdad, Seba, qué bueno que ocurrió en un fin de semana donde nadie tuvo ganas ni tiempo de repartir FAT. Porque cuando esto ocurrió con la red de Solana, nosotros hablábamos de que si eso ocurriese con la red de Cardano, la gente iba a dampear. Puede ser que a lo mejor ocurrió un poquito tiempo y no se demoró 7 horas en estar la red pausada antes de que la resetearan.
Claro, y acá la red no se reseteó y no se pausó la red en ningún segundo.
Exacto. Entonces a lo mejor eso lleva una respuesta diferente. Es bueno aprender. Esto es una jornada de humildad, porque estos sistemas son sistemas nuevos y cerrando, citando a Carlos, él habla para quienes piensen de que esto es inconcebible, hostias. La gente muere de cáncer. Las células de tu cuerpo, que es un sistema que está pensado en que no falle o que tú puedas experimentar la vida, de repente tiene fallas. Y las células se dividen en exceso y uno se enferma. Y de repente el cuerpo es capaz, gracias al sistema inmune, de protegerte y mantenerte sano, y hay veces que falla y que no puede. En este caso, el sistema inmune nos ayudó a estar de pie en menos de 3 minutos por la parte de Chile Stake Po, la red en general 7 minutos, pero firmando bloque contra todos.
La red de Cardano está bien hidratada, con buena nutrición, hace ejercicio todos los días, así que qué bueno que tenemos un sistema inmunológico fuerte y que la red no sufrió mayores daños. Cuéntenos ustedes en los comentarios qué les parece esto, si les ha atacado la confianza también como inversionista, si piensan que esto se puede volver a repetir o, al contrario, si su visión es más positiva, porque también vimos muchas reacciones positivas en las redes sociales de cómo la descentralización es fundamental para resistir estos ataques, de cómo la red no, pese a un ataque que parecía ser fuerte, y eso lo vamos a ver cuando ya tengamos el debug completo, la red no se cae, no deja de funcionar, no se resetea. Así que cuéntenos ustedes ahí en los comentarios qué opinan de esto y vamos conversando durante la semana. Aprovechar de saludar también a Omar Hernández de Buenos Aires, ¿cómo estás? A José de España. JM dice: no nos han hackeado, no sabemos el origen del error todavía, puede ser un ataque dirigido, habría que evaluarlo, o puede ser simplemente un error en el código que no había sido detectado antes. Vamos a ver. Sería bueno conocer ese origen. No sé si es tan fácil, porque yo leía ahí entre los más capos. Yo, como le digo, yo soy un usuario, no soy un desarrollador, entonces trato de leer las noticias y reinterpretarlas a un lenguaje simple que yo mismo pueda entender y que ojalá ustedes también lo puedan entender. Es que por las características del error es muy, muy difícil hacer el debug, porque aparte que el log no repite el error en todos los servidores de la misma manera. Entonces, bueno, les vamos a estar informando apenas tengamos más conocimiento de esto. Así que
Perdón, pero cabe, como complementando lo que acabas de decir, para que la gente, si alguno de ustedes quiere especular, no es tan solo la última versión del nodo, que es la 1.34.5, sino que las versiones anteriores del nodo también se vieron afectadas. Así que yo creo que no nos detenemos con el evento del upgrade de la cadena o los mal ponderados hard fork en la red de Cardano.
Lunático Lea, saludos, llego tarde pero fiel, bienvenido. Mabel Palma también, una fiel seguidora, un gran saludo. Anonymous, saludos a Suiza, desde Suiza, España, pero después se corrige y dice que es de Suiza, Luzén. Está ahí, está confundido, se está tomando alguna cosita quizás nuestro amigo Anonymous. Saludos a Leoncio Cirilo, amigos de Individuo Digital, nos dice desde Pelotillehue, viendo la evolución de este pequeño traspié, de lo que me deja tranquilo es que la red sigue produciendo bloques sin problemas. Así es. Edgar Delgado dice que si hacemos un equipo de fútbol va a ir de delantero. Javier Mijares, parece que sí se escuchaba, ya ajustamos los volúmenes, nos cuentan si está bien balanceado el volumen del micrófono de Rodri con el mío. Tremenda explicación bizantina, Rodri, aprendí un montón. ¿Se medía en porcentaje?
¿Qué cosa?
¿Las fallas sí, bizantinas, me imagino? No sé.
No lo sé, hermano, no te voy a mentir, pero probablemente sí, se mida en porcentaje. Pero... Porque por algo se hablan de los ataques del 51%.
Kelmius, saludos. Javier Mijares, voy y vuelvo. Disculpen, no pidan disculpas. Este es un espacio abierto y no permisionado, al igual que la blockchain de Cardano. Así que pueden venir cuando quieran, como quieran. Si lo quieren ver en diferido, saludamos también a los que ven este material o lo escuchan a través de las plataformas de podcast, ahí en Spotify, en Apple Podcasts. También estamos en Fountain, si quieren ganar algunos satoshis por escuchar audio, a lo mejor pueden ahí encontrar plataforma para seguirnos. Si no, en Odyssey, en YouTube, en Twitter, en Twitch. Y voy a saludar a ver si hay alguien viéndonos en Odyssey. Está Ulises, ¿cómo estás? Y Nabucodonosor, no sé si esos mensajes son nuevos. Sí, son nuevos, buena. Nabucodonosor y Ulises nos están viendo por ese lado. Tenemos 3 personas viéndonos en Odyssey, una marea del cardumen que nos ve en esa plataforma ganando library credits ahí por ver este contenido. ¿Cuántos bloques firmados se reparten mañana? Mira, vamos a aprovechar y de hacer la publicidad antes de ir con el resto de las noticias. Voy a compartir pantalla, recordarles que nosotros operamos el pool Chill. Toda la información del servicio la pueden encontrar en la plataforma y en el sitio web chillstakepo.cl y pueden monitorear el pool en sitios como CXplorer. Aquí les cuenta que nosotros tenemos 5.56 millones de ADA delegados, con una suerte del 98.7%, un retorno estimado anual del 3.9%, y aquí en la pestaña de Rewards pueden ver los bloques verificados. Llevamos una seguidilla de muy buenos epochs, verificando bloques en todos ellos, en el último 5 de los 462 posibles. En este ya llevamos 4, Rodri, y parece que venía uno más, ¿o nos quedamos ahí?
Bien, mi perro, ¿cómo se acuerda? En la última transmisión dijimos que tenía 5 bloques asignados para este Epoch. No voy a decir en cuánto rato se nos viene asignado, pero probablemente después del podcast para que no nos ataquen.
5 bloques entonces para este y seguimos repartiendo recompensas ahí con todos los que delegan en el pool chill. Saludos a Cardano Latino, ¿cómo estás? My Life Food, ya habíamos saludado. Federico Bale, no des ideas, Seba, no sé qué idea di, pero bueno, perdón. Soy bueno para dar ideas, no siempre son las mejores.
Los ataques de la red, hermano, los ataques de la red.
Scriptsy, saludos. Buenas tardes, Rafael López. Lo importante es poder definir la causa, nos dice Cardano Latino. Poder replicarlo para evitar que se repita, como se hizo en la testnet. Sí, los deliciosos locks de Punisher. Javier Mijares, Jet en camino. La tenemos ahí una pequeña noticia para compartir. Federico Bale, mira qué buen concepto nos deja. Cardano es una red antifrágil. Hay un libro que les recomiendo, Antifrágil, para entender este concepto que un poco mezcla la idea de algo que es resistente, pero que a la vez tiende a ser muy adaptable. Es un concepto de quién es ese libro. Yo lo leí hace un tiempo. Las cosas buenas se benefician del desorden, de Nassim Taleb, ¿verdad?
De Nassim Taleb. Pete, repite esa última frase.
¿Cuál? ¿Las cosas que se benefician del desorden?
Sí.
¿Eso?
¿Y te acuerdas que cuando fuimos a Argentina, este caballero, que era un científico mayor, nos dice que el único lado donde se da la vida es en el caos?
El trabajo duro, tarde o temprano, da sus recompensas, nos dice Javier. Y este es un buen ejemplo, la red de Cardano. Edgar Delgado, fue un maximalista de Solana. Puede ser un ataque dirigido perfectamente. Es algo que deberíamos empezar a acostumbrarnos también. No nos gusta, obviamente, pero en un lugar donde hay muchos recursos, donde hay un desafío al status quo y al establishment, van a venir ataques de todas partes. Algunos bien intencionados incluso, de bandera blanca para poder identificar, no de bandera blanca, de sombrero blanco, para poder identificar precisamente errores en la red. Hay que estresarla y hay que atacarla. Y en otros casos va a ser de sombrero negro con el fin de sacar beneficios o ataques directamente por la competencia. Hay que estar acostumbrados. Creo que es parte del desafío que tienen las blockchain. Es la lección que nos ha dado Bitcoin, yo creo, como la vanguardia de toda esta revolución hacia el sistema financiero. Bitcoin es una red antifrágil ya atacada por muchas fuentes, muchos flancos. Y nosotros como red incipiente también vamos a ser atacada. Y lo importante es esto, que seamos capaces de decir, hubo un ataque, hubo un error, no se perdieron fondos. Eso es lo único que importa a la larga. No se perdieron fondos, no se corrompieron los contratos. Si eso sigue ocurriendo y ocurre todas las semanas, creo que hace a la red cada vez más fuerte, más antifrágil. Víctor Muex, ¿cómo estás, compa? Bienvenido. El Yuyo, ¿cómo estás? Un saludo. Wilber Hernández, ¿cómo estás? De cierta manera, nos dice Cardano como latino, los SPO podemos dormir tranquilos. Las buenas decisiones es cómo se estructuran las bases. Muchas gracias ahí por compartir. Robert Rojas, ¿creen que tal vez la baja actividad de la red de Cardano haya sido el motivo de su robustez y que ahora, con el mayor desarrollo de los contratos inteligentes y mayor actividad de la red, haya más errores? No, creo que no. Creo que este es un error que no adolece o no proviene del estrés de la red. De hecho, la red sigue funcionando alrededor del 40 o 50% de su capacidad en los momentos más ocupados. Entonces no creo que sea en este caso el motivo del error, Rodrigo.
Hay un diseño que tiene que ver con el lenguaje de Cardano y como va a ocurrir ahora con Ouroboros Leyos, que vamos a tener diferentes tipos de bloques, que es como la idea del paralelismo. Vamos a tener diferentes núcleos o diferentes grupos de computadores trabajando en tareas puntuales y al mismo tiempo, y esto se permite gracias al lenguaje y al diseño del UTXO. Entonces está pensado para recibir una carga grande de información. Sí, los errores, o sea, no los errores, pero como las dificultades de la concurrencia han ido bajando también, y no tan solo desde la estructura como del hardware o la capacidad del protocolo, sino que también desde el diseño de las aplicaciones. Entonces yo creo que vamos para adelante, mi perro.
Eso, porque para atrás no cunde. Y lo que no cunde es mi cámara en este momento, pero ya la voy a poner. Hace un calor acá, Rodrigo, que te lo encargo. No sé cómo está Santiago, pero acá está desatado el infierno. Y se me acaba de apagar la cámara porque se sobrecalentó. Aquí frente al computador con dos pantallas y la PC andando al lado, hay como 40 grados y la cámara ahí sufrió, así que le saqué la funda y ahora está funcionando. Hace mucho calor. No, buenas tardes, bueno. Lucía, ¿cómo estás? Saludos a Paraguay. ¿Qué me decía, Rodri?
Transmitiendo desde el sauna.
Desde el sauna, sí, estoy, pero sopeado. Se me fue un poco el hype con Coti y Jet. ¿Cómo ven a Indigo Protocol y su IUSD? Es un derivado, es un activo sintético. Yo la verdad es que activo sintético, ¿para qué los quiero? Esa siempre ha sido mi política. Si uno tiene una buena razón para ocuparlo, por favor, adelante, la tecnología está para ser usada. Pero tener derivados de cosas que puedo acceder directamente en las redes originales, para mí no hace tanto sentido. Indigo Protocol ha hecho un súper buen trabajo dentro del área de los activos sintéticos. Están funcionando ya, de hecho, en la red. Si ustedes quieren usarlo, están disponibles. No han sufrido errores hasta este momento, así que me parece bien. Respecto al hype de Coti y de Jet, están todavía en fecha, ahí están en el Twitter todo el mundo especulando cuándo iba a ser. Yo en algún momento dije el 23, no sé por qué me había quedado esa fecha, no fue el 23 definitivamente. Hay gente que lo está tirando para el 31, si se atrasa tampoco me preocuparía tanto. Hay mucha expectación, de hecho el token de Coti ha sido una súper buena inversión el último mes y medio, los últimos dos meses, para los que han seguido este rumor o este compra el rumor y vende la noticia. Vamos a ver si se produce una venta con la noticia. yo estaría atento y tenemos una noticia para compartir con ustedes respecto a lo que va a pasar con Coti, porque me parece que está más cerca de lo que muchos creemos. Tierra Viva nos dice que lo que pasó fue muy bueno porque demuestra la fortaleza del sistema inmunológico. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Saludos, Wilbert. Saludos, Javier García. Me alegro estar en directo, chicos. Llevo tiempo delegando con Yoroi, el cual me aconsejáis para mejorar de wallet y delegar mi SADA. ¿Cuál me aconsejáis? Un Ledger. Cómprate un Ledger Nano o, si quieres, un Trezor. Es un poco más caro. Ambos te van a funcionar bien. Una billetera en frío creo que a estas alturas del partido es fundamental. Es obligatorio para cualquier persona que esté guardando fondos en criptomonedas. Si te funciona Yoroi, puedes quedarte en Yoroi. Si quieres interactuar con contratos inteligentes, con NFTs, con sitios DEX y cosas así, te recomendaría usar Eternal, que es ahí la que nos recomienda Cardano Latino también. Ahí está el nombre, es la A final, Eternal. ¿Qué más? Javier, Francisco Javier, no sé si sabéis que Taleb, el de Antifrágil, el de los cisnes negros, se ríe de Bitcoin, lo critica más no poner. Yo ya lo tengo troleado en Twitter. Y porque se rió de los NFTs. Sí, sí he visto eso. Nassim Taleb fue uno de los precursores de Bitcoin. En un principio, después le dio la espalda. Es muy raro su comportamiento. Sus libros son buenos, no tengo nada que decir. Yo leí El Cisne Negro y Antifrágil. Los dos me parecieron de mucho interés. Así que, de todas maneras, como escritor, lo recomiendo. Como opinólogo en Twitter, anda a saber tú qué es lo que... A lo mejor tiene mucho Bitcoin, a lo mejor quiere comprar más Bitcoin y empieza a ampliarlo con noticias. Nosotros siempre les recomendamos a ustedes que lean las noticias siempre con dos o tres miradas, porque no son tan lineales, la gente no es tan honesta como parece, lamentablemente, pero así funciona el mundo. ¿Tú leíste alguno de los libros de Taleb, Rodri?
No, mi perro. Pero si estaba en un principio y luego de ser todo, probablemente se lo había dicho su contador.
Bueno, Rodrigo ahí tiene una especulación un poquito más certera, más fina. Van a atacar la red para ver si pueden causar algo parecido con lo que sucedió con Solana y de pronto lograr encontrar un error y robar los fondos, más aún con la nueva moneda estable de Cardano, nos dice Hugo Jiménez. Es muy probable, muy probable. Y yo esperaría que así fuese. Y lo que nosotros tenemos que esperar de nuestro lado, que estamos dentro de la red de Cardano, es que la red de Cardano sea lo suficientemente fuerte para salir de estos embates y cómo se resolvió en este ataque, por lo menos. Bueno, decimos ataque, puede haber sido un error, pero eventualmente puede ser un ataque. La red tiene los mecanismos para seguir funcionando sin que haya pérdida de fondos. Le dije en Twitter a Taleb que no era muy listo porque los NFTs que critican es el más perfecto sistema creado para lavar dinero. Se le fue el video al Seba, sí, es que se me calentó la cámara, hace mucho calor por acá. Coti anunció hace un momento que sale la otra semana. Mira, ahí tenemos noticias de primera fuente. El cerebro colectivo del cardumen trabajando unido. Yo tengo las noticias atrasadas en 2 horas, que es lo que me alcanzo a preparar para este podcast. Pero gracias ahí por compartir. Si alguien pone el link del Twitter, lo ponemos también para compartirlo al final de la transmisión. Los activos sintéticos acercan a los inversores que no tienen la capacidad ni ganas de entrar directamente a las cripto. En el caso de Índigo son la misma gente que tiene acceso a las cripto, porque termina siendo otra cripto. Los activos sintéticos, cuando están linkeados a las finanzas tradicionales, me pueden parecer que tengan más sentido, porque hay instituciones que, tal como lo dice ahí Francisco Javier, no van a comprar directamente ni van a almacenar criptoactivos, sino que van a depender de un ente centralizado que haga eso por ellos y a lo mejor les da una réplica con un activo sintético en papel, en correo, en una cuenta, en una base de datos. Ahora, cuando ese es otro criptoactivo, representando otro criptoactivo, ¿tiene casos de uso? Sí, no niego que tenga casos de uso. Ahora, como inversionista, no me hace mucho sentido, la verdad, por lo menos de este momento, Rodri.
Creo que el concepto de los sintéticos, hermano, un pilar, no sé si fundamental, pero un pilar a explorar para la tokenización de los objetos en el mundo digital.
Eso. Bueno, seguimos con las noticias. Tenemos algunas cosas ya más positivas después de haber contado todo lo que pasó con las noticias negativas que tuvimos esta semana. Y este informe de Sea Explorer, que es el mismo monitor que nosotros usamos para revisar la red, nos dice que el 4% de los adultos en Estados Unidos tiene ADA. Un número bastante interesante, pensando que en Estados Unidos son alrededor de 330 millones de personas, si no me equivoco. Eso da 13 millones y fracción de personas que holdean ADA. Ahí me queda la duda con el número, porque estuve ahí haciendo sinapsis, las pocas neuronas que me van quedando. Y si hay 4 millones de billeteras alrededor de la red, yo digo, ¿dónde están las demás personas? Que supuestamente este estudio, y ahí tomarlo siempre con pinzas, dice que habrían alrededor de 13 millones de personas que holdean ADA. pero un informe interesante porque acá está la cita, Morning Consult, para los que quieran revisar todos los datos, se los voy a poner ahí en el chat, hace un levantamiento del uso y la tenencia, la compra y cuál es la sensación del mercado de criptomonedas en Estados Unidos. Me parece que es información importante a revisar. Cosas que me llamaron la atención. Uno, durante todo este mercado bajista desde el 19 de enero hasta el... O sea, desde el 19 de enero, desde enero del 2022 hasta enero del 2023, hubo una pauta plana de adopción. Hubo un pequeño descenso por ahí en julio del 2022, pero mantenemos el mismo nivel de tenencia. O sea, la gente está holdeando criptomonedas. Eso es lo que dice este número. En todo el criptomercado en Estados Unidos, la gente siguió holdeando criptomonedas. Entonces, eso me parece positivo pensando en un eventual bullrun que pueda suceder en poco tiempo más o en mucho tiempo más. No sabemos, no somos adivinos, no damos consejos de inversión, como dice nuestro amigo el otro Rodri de... Oye, hace tiempo que no veo ese canal de... ¿Cómo se llama ese canal? Criptomonedas a tope.
El Fan on the Ride.
Fan on the Ride. Yo lo he invitado un par de veces al podcast, pero no me da bola por Twitter. Porque ellos también operan un pool, son actores dentro de la red. No sé si lo cerraron ya.
Parece que sí, mi perro.
Ah, lo cerraron.
Nosotros felices como cardumen, pirañas, algunos, de canibalizar la delegación que tenía Fan on the Ride.
Otro pool que cierra fue el de Ergo. También me llamó la atención, iban a poner mayor atención en su desarrollo de protocolo, iban a dejar de lado el pool, así que todos los que tengan alguna billetera delegando en Ergo, tengan atención porque el pool va a cerrar, muévanse a otro pool, si lo quieren hacer con nosotros, nosotros felices de recibir los pool Chill CHIL. Bueno, y aquí están las gráficas de adopción, por supuesto Bitcoin primero, Ethereum segundo y en algunas gráficas Cardano con Binance Coin y con Solana, ahí en el tercer puesto depende de la tenencia, la cantidad de compras, el ownership. Principalmente hombres, principalmente también la generación millennials y... ¿Cuál es la que viene después? Ya no me acuerdo los nombres, pero básicamente la gente joven está encontrando en las criptomonedas recursos de inversión y si mezclamos ese dato con que la gente siguió holdeando durante todo el mercado a la baja, creo que hay que estar tranquilos pensando que más allá de todo el miedo que podamos tener por el escenario global, que no se ve bueno, en ningún caso creo que las criptomonedas van a ser resilientes, van a sobrevivir lo que haya que seguir resistiendo para en un futuro poder ver noticias positivas al respecto. Y aquí está lo de Coti, primero porque
hermano,
yo...
Perdón.
Sí, póngalo más.
Perdón, fe de rata. No fe de ratas, de ratones, sino que fe de errata. El pool de Fan on the Ride no ha cerrado, así que le mandamos saludos.
Devuélvanse, los que se cambiaron al pool chill, devuélvanse Fan on the Ride para que después no nos reten, dicen que estamos canibalizando, sí. ¿No? La idea es que todos los pools puedan funcionar, menos los de Binance. A Binance déjenle un pool, satúrenle un pool, dos, ya, ok. Satúrenle dos pools a Binance, pero si tienen sus fondos en Binance, sáquenlos, apoyen la resistencia a la censura de la red. Creo que con el último error se vio lo importante que es la descentralización y eso no depende solamente de nosotros como operadores de pool, depende de la gente que delega y que deleguen los pools mientras, para que haya más pools funcionando y que si se cae un 40% de los pools o que tienen que resetear, la red siga funcionando como si nada. Eso también depende de que la gente delegue los pools más pequeños, así que eso es súper importante. Me escribía por YouTube, si no me equivoco, una persona durante la semana diciéndome es que en Binance da mucho más rendimiento. Sí, te pueden ofrecer mayor rendimiento. Ese rendimiento no es una participación en el protocolo. Tú tienes que entregar la custodia de tus activos. Entonces vas a incurrir en más riesgo. Y además le estás restando seguridad a tu propia red. Y el valor del token de todas maneras va a depender de la seguridad de la red. Entonces es como un mecanismo que a lo mejor a corto plazo no lo vale. Pero a largo plazo, si mantenemos una red robusta y descentralizada, es natural que eso vaya adquiriendo valor también. Volvemos a las noticias porque tenemos lo de Coti. Primero queríamos anunciar que Primero ellos publicaron esto, que BitTrue, que es un exchange centralizado, había anunciado ya que va a listar el token de JET, que es esta moneda estable de Cardano, y SHEN. Así que por eso yo les decía, esto fue hace 10 horas, les decía que era bastante posible que estuviera más cerca de lo que pensábamos. Y ahí alguien del Cardumen nos envía este Twitter que tiene menos de una hora de lanzado, y dice que estamos contentos de compartir otro update de Jet e informar que el lanzamiento está agendado para la próxima semana. Lo pueden revisar aquí en el Medium, que es este sitio para compartir información de los proyectos. Así que ahí pueden ir a profundizar. Vamos a estar atentos informándoles. Así que creo que es una buena noticia para la red. Vamos a ver cómo funciona eso, Rodri. ¿Algún comentario sobre Jet o pasamos a lo de Milcomeda?
Pasemos a Milcomeda nomás, hermano.
Bueno, Milcomeda anuncia que la billetera Flint, que la hemos comentado aquí, que es una billetera de la red de Cardano, lanza su versión 2.0 y que comienza a ser una de las primeras billeteras que tienen la posibilidad de interoperar con otras cadenas, gracias al desarrollo y el trabajo colaborativo con Milcomeda y también con Algorand. Entonces, interesante lo que está haciendo Flint, actuando directamente hacia la interoperabilidad con otras cadenas. Así que ahí, los que usan Flint, cuéntenos cómo se usa, cómo les ha funcionado esta nueva opción de interactuar con otras blockchains. Yo no he usado Flint, así que voy a estar ahí cuando tenga un ratito experimentando. Y otra billetera que está pronta, Rodri, y te dejo esta noticia, que es la de Laced. ¿Qué es lo que pasa con Laced?
Ya, Laced todavía no sale a la red principal, pero hizo una actualización incluyendo el feedback que había recibido por parte de la comunidad e implementa una nueva versión que es la 0.5.1. Esta plataforma, esta nueva versión de Laced, incluye ahí un feature o una modalidad para poder escribir el feedback y que sea de forma más directa. A ver, voy a responder una pregunta, el tiro de José, que está ahí. ¿Se puede hacer multidelegación con una billetera? Sí y no. Con una billetera con un juego de 24 palabras, tú puedes poner diferentes UTXOs a delegar y vas a tener que pagar un certificado de delegación que cuestan 2 hadas por cada uno de esos UTXOs que estén delegando. El concepto de multidelegación, para que funcione, necesita un cambio en la estructura del protocolo, en la forma en la cual se hace el certificado de staking y en el cómo se calcula la recompensa. No sería un problema, añadiría a lo mejor un par de segundos más de cómputo, pero no es tan terrible, pero es un cambio que se tiene que hacer. El Carlos Hoskinson, nuestro amigo, lo dijo, lo habló el 2020 o el 2021 y todavía no sale. Yo creo que están enfocados en cosas más difíciles.
Eso. El Yuyo dice que bueno con nada. Qué bueno, buenísimo. Toño Baena, ¿cómo estás? ¿Será el 4% dentro de los inversores cripto? Decía dentro de los ciudadanos estadounidenses, pero sí, puede ser. Hay que releer la noticia, a lo mejor yo me equivoqué o la información levantada no es del todo rigurosa. Buenas tardes desde España. 4%, quedan muchos por comprar. Nos vamos para arriba, chavales. Ponerse el cinturón del cohete. A Binance ha vuelto prácticamente todo el staking que había en ADA. Mark dice que no lo cerraron, po.
Está hablando del pool de Fun on the Right. Repito, sí. Fede Rata, Rodrigo, Tocayo, qué buen nombre que te pusieron tus padres. Perdóname por haber dicho que estaban cerrando tu pool cuando no lo estaban cerrando, me arrepiento. Buen error, perdón.
Siaoran, ¿cómo estás? ¿Creen que veamos ADA en $5 en el próximo ciclo alcista? Eventualmente sí, vamos al gráfico al final de la transmisión. Los Centennials y la generación Z, esos eran los nombres. Ánimo, chicos. Gracias, Mark. Saludos. Eso que dicen es importante porque hay pools que se cierran y los delegantes quedan atrapados. Sí, efectivamente, si están ahí en algún pool, revisen siempre, conozcan a su operador, es lo que siempre les recomiendo para saber que el pool está funcionando correctamente. ¿Ya probaron Mercury Chat? ¿Le ven funcionalidad?
Mercury Chat, para quienes no saben, es una billetera que te permite mandar mensajes dentro de la red de Cardano. Yo no la he utilizado todavía. Pero sí, de repente podría ser una herramienta para conversar con un poco más de encriptación. Ahora,
con tu contador.
La verdad, hermano, entre el WhatsApp, lo poco que pesco, el Telegram, el Discord, iba a decir a mi mamá que la amo. No quiero escuchar más.
Francisco Javier, Bitbabo paga el 6%, o sea que pierde con Cardano. No creo que se los da a la plataforma de Cardano. No entiendo
ya te explico.
No entiendo el razonamiento.
El negocio de los exchanges, lo que pasa es que está diciendo que cómo Bitbao te va a dar el 6% si es más de lo que ofrece el protocolo.
Ah, lo que, sí, sí.
Lo que pasa es que, Pancho, nosotros en Chile...
No voy a subir los brazos, perdón.
No, no te preocupes. Ahí tú le prestas esos a la plataforma. Y la plataforma los tradea, los vende, lo que haga, tú no lo sabes.
O se les pierden.
O se les pierden. Yo pienso, después de haber experimentado un poco de dolor gracias al superdotado de Alex Mashinsky, que irme por ese 2% más o irme por un 4% sobre el total, el N de mi activo, es un riesgo que no vale la pena. La autocustodia es un regalo del protocolo de Cardano. Para vos, para mí, para tu familia, para el futuro. No le pases tu plata a nadie. Todos quieren tus habas.
Ahí es importante entender el famoso espiral de deuda para saber por qué Bitavo paga el 6 si Cardano le paga el 4. Porque Cardano le paga 6 a Bitavo, Bitavo te paga 6 a ti, pero hay alguien que le paga un 8% a Bitavo. Y hay otra persona, a ese otro, que le paga un 10% a Bitavo, y ya vimos toda la orgía de deuda que significó la caída de FTX, hasta que en algún momento esa espiral se rompe y viene un efecto de cascada y pierden todos al final. Entonces, a eso iba Rodrigo con, a veces es mejor ser menos codicioso, conformarse con una rentabilidad menor, pero que asegure la tenencia de esos activos para siempre. Bros, el próximo año, este año voy a tratar de venir a Chile a conocerlos. Por favor, vengan, vamos a hacer un asado ahí cuando vengan visita. Hacemos asado y los invitamos aquí a compartir y a conversar sobre lo que nos gusta, que es Cardano. Eso ya lo contestamos. Bianca, ¿cómo estás? Los veo en diferido, obviamente, después de dejarles el like. Muchas gracias. Ya llevamos una hora de transmisión. Todos los que han compartido con nosotros y les gusta este material, lo único que les pedimos es que nos regalen un like, un fueguito, un corazón. Depende de donde estén viendo esto o si lo están escuchando por podcast. Nos ayudan un montón a que este material llegue a más personas, que más gente se entere qué es lo que está pasando en la red de Cardano, en el mundo de criptomonedas, y que conversemos en esta hora de transmisión, porque en lo personal yo lo paso muy bien. Rodrigo, no sé si tú lo pasáis bien. No.
Amarte es un placer, como dijo Luis Miguel, weón.
Hermoso. Liam, saludo, José. Antonio José González Quero. Hand Pink Waving. Esa es como así, ¿no? Para que ustedes sepan, y lo pongo en pantalla, cuando ustedes nos mandan emoticones, emojis y monitos, a nosotros nos aparecen así traducidos. No, no tiene un interpretador el chat que yo veo. Entonces, no siempre yo me lo sé. En este caso sí, me imagino que es esto. Así que saludos, Antonio. Gracias por compartir. Nos va a ver en diferido desde Canadá, mira. Siempre una de las cosas que más me gusta de hacer este podcast es conocer y saber de gente que está en Canadá, en México, en España, en Argentina, en Perú, en Venezuela, en Paraguay, en Pompano Beach, en Luisín, Suiza,
Islas Canarias,
Tahití. Está todo el mundo aquí, nadando en el cardumen. Ojalá el hada nos lleve a precios para después ir a visitarlos a todos. Si hay algo que me gusta a mí es viajar, así que si Ada vuelve a sus días de gloria, cualquiera que me quiera invitar, yo feliz de ir a verlos y que me presenten sus ciudades. Ojalá ciudades pequeñas, me gustan las ciudades pequeñas y los lugares rurales. Decía el 4% de adultos. Ah, sí, sí.
Pero yo creo que los adultos que holdean cripto.
Buen dato, no, sí. BitRich Salamanca. Sí, sí, era adulto. Ahora que me lo dice, es cierto ese dato. Estafa. No sé qué se quiere referir. N. Que nosotros somos una estafa. Puede
no
ser.
Sé, pero, es,
pero Cardano pero es, no es una estafa.
No, y esa foto con el perrito me hace pensar que era una persona amiga del hermano. No creo que venga a decirnos algo así sin conocernos. Mucho gusto.
Lástima que Ada no bajó a 15 centavos. Quería comprar mucho más. Sí, yo lo primero que hice fue abrir mi gráfica, abrir mi cuenta de trading y dije aquí va a haber un colapso. De hecho, le saqué un par de dólares ahí a una posición, pero el precio ni se inmutó. El precio sigue en rango. Vamos a ir precisamente a ver el gráfico para despedir ya esta transmisión. Partimos con el gráfico de ADA Bitcoin en gráfico diario. Sin mucho movimiento. Seguimos en la zona, en la mitad de este canal, entre los 1500 y los 1700. No se ha movido mucho en los últimos días. Vemos que ha venido rebotando con la EMA de 200. Ya en varias ocasiones la trató de romper aquí en un momento, pero ha seguido haciendo este tipo de formación que acá la hace, aquí vuelve a buscarla, así que no me extrañaría que en los próximos días quizás vaya a buscarla de nuevo, a ver si atraviesa y genera un movimiento alcista, perdón, o si seguimos este camino un poco a la baja. Va a depender mucho de lo que haga Bitcoin y su dominancia, porque Bitcoin ha tenido un rally impresionante este principio de año, ya rompiendo todos los soportes, se sitúa en una segunda zona ya hace 4 días que entra en una suerte de calma después de esos dos grandes movimientos que lo llevaron a despegarse los mínimos y ponernos nuevamente en la zona de los 23.000. La está aguantando bastante bien. Ahora, el escenario macro, ya lo hemos dicho infinitas veces, no se sigue viendo muy positivo, entonces tampoco esperaría que esto se transforme en un bullrun parabólico. Sí, a alguien le he comentado hoy día que conversábamos un poco de precio, me da la impresión que el análisis que yo traía desde el inicio del mercado, desde el fin del mercado alcista y durante todo el mercado bajista, es que vamos a ver alta volatilidad. El gráfico así lo demuestra, y no me extrañaría que también este periodo sea de alta volatilidad y hagamos un rango bastante amplio, en donde la siguiente zona de resistencia la tengo marcada en los 25.000, entonces a lo mejor tenemos alguna otra subida más, pero en el caso de un retroceso no me extrañaría que ese retroceso fuera igual de fuerte que esta subida y que volviéramos por lo menos a testear esta EMA de 200 también en gráfico diario. Entonces creo que ya estamos como en una zona de un rango amplio entre los 20.000 y vamos a ver si logra llegar a los 25.000 para confirmar eso. Pero, ¿dónde está? Acá está, volumen. La última subida empieza a carecer de volumen, hay ciertas divergencias que, no sé, esto no creo que tenga mucho camino al alza. Si llega a subir 25.000 y a buscar niveles más abajo, creo que tiene que venir a buscar liquidez acá en la zona de los 20.000 si queremos que esto sea sustentable en el tiempo, Rodri. Voy a ver finalmente el gráfico de ADA-USD, que de hecho aquí lo tenemos graficado. Se cumple un poco lo que habíamos pensado, que vaya a buscar esa EMA de 200 en gráfico diario. Vamos a ver si logra confirmar esta ruptura del canal bajista. Si se apoya, a lo mejor podríamos seguir viendo bonitas velas verdes. Pero está entrando en esta zona de liquidez. Vamos a ver si logra superarla. El precio, al igual que lo que ha hecho Bitcoin, ha tendido a perder fuerza en los últimos días. Vamos a estar informando cada día martes y viernes. Rodri, ¿algún gráfico que quieras mostrar? ¿Algo que quieras comentar?
BTC USD, por favor, hermano. Ya. Yo, al igual que el Seba y al igual que muchos de ustedes, de decir, oh no, esto va a bajar. Voy a ser súper astuto y voy a poner un short. Pues y ahí tú ayudas a alimentar la liquidez y a subir el precio y poner las velas verdes encima. Yo pienso, hermano, que obviamente el RSI en el diario está obviamente súper hiper extendido en una zona que puede ser peligrosa, incluso como decir que oh, que el movimiento más brusco, pero si sigue lateralizando como lo hizo en el rango de los 18 a los 20 o de los 19 a los 20, podríamos seguir viendo esos mismos como banderines alcistas, que sería esa vela, que es una par de velas grandes y un par de paralelos alrededor. Yo no soy muy trader, la verdad, pero yo pienso que vamos a tener un primer semestre bien positivo.
Ahora, si hay una zona de venta, más que la actual, creo que no. Tampoco iría a meter short en este momento porque está arriba de todas las resistencias que tenía. Entonces, si se tiende a apoyar, podría ser un movimiento siguiente al alza. Sí, una zona buena de short sería la siguiente, que es la de los 25, porque esa zona es bastante más fuerte que la anterior. Claro. Tenemos ese toque.
Ahí va a haber volatilidad.
Claro, y ahí tenemos el último máximo que hizo durante la bajada. Entonces tiene que ir a romperlo primero, entonces ahí podría haber un pequeño chorcito. Así se ve el mercado. Alguien preguntó en el próximo ciclo, y para eso vamos a poner a dólar. Vamos a limpiar el gráfico, lo vamos a poner en logarítmico, ya está el logarítmico, en gráfico semanal, para ver qué podríamos esperar que hiciera el precio en un eventual próximo ciclo alcista. Y para eso vamos a hacer algo muy sencillo, que es unir máximos. De hecho, ahí está, ya lo tenía puesto. Y vamos a hacer una gráfica desde el mínimo del ciclo anterior hasta el máximo. Análisis técnico en vivo. Esto simplemente por reciprocidad. o fractalidad le llaman algunos. A mí, la verdad es que el sobreuso de la palabra fractalidad, creo que yo ya lo usé mucho. Podríamos ver una intersección. Podríamos ver una intersección, por ejemplo, en ese punto. Si vemos una intersección en ese punto, podríamos decir 6.6, the number of the beast, el número de la bestia. A lo mejor en un siguiente ciclo, si tiene cierta correspondencia en el tiempo lo que ha ocurrido, hace sentido, pensando en que este es un movimiento que va así, tiene todo el sentido del mundo que a lo mejor hagamos un máximo alrededor de ese punto, entre los 6 y los 7, y eso ocurriría el 19 de agosto del 2024. Guarden este video para que se rían de mí después cuando estemos, no sabemos dónde estar, nadie va a saber. Déjenos un like, un poquito, un corazón, comentarios en el casillero. Rodrigo, te quiero mucho, nos vemos el viernes. A todos, ¿qué, alguna pregunta? Eso no vi.
Daedalus va a integrar stablecoin, queda en su billetera. Toda la red de Cardano y su billetera trabajan con el mismo modelo. Los tokens en Cardano son tokens nativos, ciudadanos de primera clase. No necesitan un contrato inteligente, ni una máquina especial, ni una billetera, ni un software especial para ocuparse.
Eso. Lunático Lea, es un placer. Me gusta el número de la bestia.
Así, dólares, mi perro. Así, dólares.